En Cadena COPE, Planeta Eurosport.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Planeta Eurosport en COPE.es. Con Javier Rodríguez, que nos acompaña en la realización técnica de este espacio, un montón de gente produciendo y muchas ganas de pasarlo bien con la actualidad polideportiva. Hoy tenemos un poco de todo. Hola, José Manuel Tallada, ¿qué tal?
Muy buenas, Fernando.
Ya estamos en Facebook Live, así que saludamos a todos los que nos veis a esta hora y en directo a través de nuestra página Facebook en Eurosport. Laviña Zapata, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Todo bien?
Todo muy bien.
¿En plena forma?
En plena forma.
¿Cómo no podía ser de otra forma? Llega mayo, abril, son meses complicados en Eurosport.
Son meses difíciles, sí.
A la par que atractivos.
Sí, sí, no, yo estoy encantada de que lleguen estos meses, muchas cositas que hacer y lo vamos a pasar muy bien estos meses.
Hoy nos acompaña en el estudio Rubén Fernández. Hola, Rubén, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hoy es el homenajeado en Patrimonio Eurosport. ¿Estás nervioso?
Estoy muy orgulloso de que me hayáis invitado. Me siento un poco ya mayor, ¿no?
Eres mayor.
Hombre, o sea, los homenajes
hay que asumir. O sea,
los... Claro, ya me empezáis a dar homenajes y eso me ha puesto muchos años encima. De repente, lo pensaba ahora cuando venía para acá. Se lo han hecho a Corral, a Pollán. Digo...
No estás en esa edad, pero los homenajes hay que darlos en vida, Rubén.
Claro, ah, luego lo pensaba. Digo, bueno, llevo 17 años. Lo voy a hacer en mayo en Eurosport. Y 17 años son un montón de años.
Merecen un homenaje, efectivamente. Estará Rubén con nosotros. Charlaremos un rato tranquilamente sobre los 157 deportes que suele controlar más o menos al día. No ando muy desencaminado. Así que, a vuelta de ya, estamos con el debate Eurosport. Hoy tiene nombre propio. Andrés, el Chapu Nocioni.
El debate Eurosport.
Bueno, la verdad es que ha sido la noticia de la semana en el mundo de la canasta porque no es un tipo normal, Andrés el Chapu Nocioni. Es el típico jugador que cuando está en la acera de enfrente y en el equipo con el que te estás enfrentando dices, uff, qué manía le tengo. Y cuando de repente estás jugando con tu equipo dices, necesito 4 o 5 como esto. ¿No? Más o menos sería la definición.
Sería una definición perfecta, sí.
Aunque hemos visto muchos vídeos y muchos homenajes, yo me quedo con el de la Asociación de Baloncestistas Argentinos, que ha hecho un vídeo de Andrés el Chapu Nocioni espectacular.
Las vidas suelen medirse de manera errónea por cantidad. Días, meses, años. Pero no se trata del número. Se trata de la intensidad apostada en ese número. Y es así que no todas las vidas valen lo mismo. Los argentinos somos exigencia constante. Pero con Nocioni somos debilidad. Porque es quizás el único jugador que supo interpretarnos a todos. A los que llegaron, a los que buscan llegar y a los que miramos con admiración desde la tribuna. Es carisma, es carácter, es entrega, es sacrificio, aventura y emoción. Nocioni es realidad concreta en un paraíso de artificio. Es el ingrediente de lucha que usamos como último recurso para cazar imposibles. Es lo genuino del deporte, es el amor desmedido del pibe que llora abrazado a una pelota. Es el viejo que grita en la tribuna solo. Es el grito desahogado de una jugada memorable. Nocioni dice, sin hablar, que la vida merece ser exprimida hasta la última gota. Que vale la pena luchar aun cuando parezca que es demasiado tarde, porque, a decir verdad, siempre llega demasiado tarde quien no lo intenta. Hay que amar fuerte, sin reparos, aun a riesgo de no ser correspondidos. La vida es caer y levantarse. Una vez. Dos veces. Mil. Nocioni es bailar bajo la lluvia. Es cantar a los abrazos con amigos. Es besar todas las noches como si fuera la primera noche. No se puede vivir la vida sin pasión, sin amor. Andrés Nocioni es el alma dentro del alma. Ni más ni menos que eso.
Muy poético, ¿eh?
Te voy a decir una cosa. Esto lo dice un ruso y no tiene el mismo empaque.
No tiene el mismo tono.
No, no.
Pepe Lasso, profesor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Retíramelo de profesor, por favor.
No, de ninguna manera. No te dejo. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Porque tú a Nochoni llevas unos cuantos años viéndolo igual que nosotros. Y efectivamente es el alma dentro de una cancha de baloncesto, ¿no?
Bueno, lo primero que tengo que decir es que el castellano viajó a América y volvió pulido. Y sobre todo volvió con una tonalidad y con unos reflejos que cualquier dicho en el castellano argentino tiene un contenido emocional difícil de entender para nosotros. Después, sobre Nochoni. Bueno, Nochoni es un animal. Nochoni es un hombre que no entiende el 90%. Nochoni es un hombre de 100% siempre, desde el día en que llegó a España, ¿no? Y yo tengo una anécdota para decir por qué Nochoni es el 100%. Nochoni es el único jugador que al Ivanovic del militar, al super Ivanovic, le dobló la mano. O sea, yo le he visto a Nochoni estar un año echándole un pulso a Ivanovic y ganárselo. Entonces, todo lo que haya podido hacer después era un juego comparado con aquella lucha entre esos dos personajes.
Bueno, Nochoni vino muy pronto a España, reclutado por ese talento descomunal que tiene el equipo de ojeadores de Baskonia. Estuvo un año en Manresa, no sabía tirar a canasta bien, fue trabajando como un animal, como dice Pepe, y al final se convirtió en un gran tirador, y luego lo dio siempre todo en la cancha, ¿no? Los mejores años en Baskonia aquí, con unos argentinos increíbles, ¿no? Con Noberto, con Scola, bueno, evidentemente con Prigioni. Formaba un equipo espectacular. Luego se marchó a jugar en la NBA y ahí coincidió con Gonzalo Vázquez, nuestro compañero de Eurosport.es. Hola, Gonzalo, muy buenas.
¿Cómo estáis?
Pues aquí rememorando a un crack como Nochoni.
Emocionante, ¿eh? Lo que dice Pepe de ese vídeo y cómo volvió el castellano pulido es verdad.
Sí, por eso le hemos dicho lo de profesor.
No, claro, emociona mucho más. Y es una pena... Siempre llega el adiós, pero se nos van cayendo como las gotas, los miembros, ¿no?, de la generación dorada argentina, los Ginóbili, Prigioni, Scola, Oberto, Delfino, Pepe Sánchez, en fin, forma parte de nuestra más sagrada memoria. ¿Sí?
Se fue para allá, siendo un estrellón en Europa, siendo el jefe de la manada en el Baskonia, que se dice pronto, sí. Y fichó por los Bulls. ¿Llegó ahí como corderito o llegó dando voces?
No. Mira, Fernando, yo te emplazaría a hacer un programa especial con él, un monográfico, tenerle además en el estudio, ahí lo dejo, ¿no? Porque se nos van a quedar muchísimas cosas en el tintero. Sí, yo coincido varias veces con él allí en Estados Unidos, pero tengo que decir que coincido en los años duros. Y hablando de duros, yo si tuviese que calificar, se ha hablado de compromiso, de intensidad, que a veces es Pepe, de trabajo en equipo, animal, pasión por la competición, esfuerzo, sacrificio, todo. Encarna esos valores como nadie. Pero yo si tuviese que definirlo, yo es uno de los jugadores más duros, en el más amplio sentido de la expresión, que he conocido y que he visto en mi vida. Creo que el sueño más húmedo, la quimera de Dusko Ivanovic, hubiera sido un equipo formado por 8-12 Nochonis. Y esa intensidad y esa dureza, él la mantiene en unos años muy buenos, muy correctos y muy sólidos en los Bulls. Para mí la cima deportiva allí de Nochoni es aquella primera ronda de 2007 cuando se cargan a los vigentes campeones, además con un vacío Miami Heat, como un 4-0. Y él, que te digo, cuando coincido con él en los años, que yo considero un poco perdido. Yo tengo varias anécdotas un tanto duras y terribles de aquellos años de Nochoni en Sacramento, en Filadelfia, entre 2009 y 2012, porque él, como indicaba en el comienzo de su carta, decía, después de tantas batallas he decidido dejar de reventar la botella de agua contra el piso cada vez que me sustituyen. Él sufría el banquillo. Entonces, él lo ha sufrido hasta el último momento. Y a mí me gustaría destacar su papel en el Real Madrid como bombero y apagafuegos en llamadas de emergencia, porque es un rol admirable que en otros periodos de carrera no hubiese podido soportar. Yo creo que cuando termina su etapa en los Bulls, a mí me hubiese encantado verlo de vuelta en Europa. Sus mejores años, tú lo has dicho, en Baskonia. pero estos últimos años en el Real Madrid, él se sorprende cuando recibe la oferta del Madrid y le entiende todo aquello como una auténtica liberación. ¿Para qué? Para completar un palmarés inigualable, campeón de la CB, campeón de Copa, campeón olímpico y campeón de Europa. Lo vamos a echar mucho de menos.
Sin duda. Chema de Lucas, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Te lo han puesto difícil estos dos, ¿eh?
Sí, poco hay que decir sobre un crack que además hablabais, ¿no? Se da la situación de que se retira en el mismo año que lo hace otro de sus coetáneos, como es Pablo Prigioni. Me parece que no hay nada dejado un poco así al libre albedrío. Y bueno, yo creo que también hablabas de durante la presentación, incluso que él mejoró el tiro en Manresa. Y yo creo que él mismo lo ha reconocido, que él no ha sido el jugador perfecto técnicamente, ni incluso tácticamente un jugador bueno, pero todo eso lo ha suplido con ganas, con carácter, con fuerza y sobre todo con superación. Eso le llevó a brillar en Europa y a dominar el juego, a pasar por la NBA y luego a volver para coronarse en el Real Madrid. Con los títulos que le faltaban. Poco más hay que añadir, salvo eso, la pena que nos queda de esta generación dorada que poco a poco se va apagando y que seguro la echaremos de menos porque y probablemente también gracias al Baskonia es un poco más nuestra.
No sé, Pepe, tu Vitoria querida, si le llegó a perdonar a Nocioni que firmara por el Real Madrid, pero lo cierto es que cuando llegó, pues efectivamente, creo que lo apuntaba Gonzalo, la gente decía, pero ¿dónde vaya Nocioni a ciertas edades? Pues fue clave para ganar la Euroliga, clave para ganar la Copa, clave para ganar la Liga, un hombre fundamental. Y luego lo veíamos dando consejos constantemente a los jóvenes, a Luka Doncic y compañía.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que los jugadores se componen de tres componentes químicos, que es el talento, es el físico y es la actitud. Y yo cuando doy alguna charla por ahí, después de toda la experiencia que tengo, lo que más valoro es el talento. Y sin embargo, en Nocioni se da la vuelta a todo, ¿no? Y lo que prevalece en la excepcionalidad de este jugador es el físico y la actitud. Todo lo ha hecho a través de una actitud brutal y de un físico privilegiado. Eso hace para mí que sea mucho más admirable, porque entre los jugadores que marcan época, y pongamos un ejemplo español, Navarro, hay algo que es inalcanzable, que es el talento. ¿No? Y ese talento que yo tanto admiro y que intento descubrir cada vez que veo un jugador. En el caso de Nocioni pasa por encima del talento y con un talento justo, con un talento limitado, dice, no, yo tengo las otras virtudes. Una que me la da la naturaleza y otra que me la doy yo a mí mismo, con una mente absolutamente de hierro, ¿no? Y por eso le convertimos en un jugador excepcional, porque mañana se pondría a jugar un torneo de veteranos y reventaría el aro en el último salto de su vida. Porque cuando dé el último salto de su vida, será el salto con más pasión, con más energía. Entonces, es un tipo singular, no tanto por lo que ha hecho, por lo que ha conseguido, sino por el camino que ha recorrido, que no es el natural.
Sí, yo recuerdo, por ejemplo, en la final de la Copa, Gonzalo seguro que recuerda esa imagen, porque le encantan estos detalles. En la final de la Copa en Canarias, Nocioni, que estaba como baldado de la espalda, le mete un tapón fundamental a un tipo como Tibor Pleiss, sí, que mide 2'18", y se deja ahí todos los huesos que le quedan más o menos sanos, Gonzalo.
Sí, es que ese salto del que habla Pepe, suscribo efectivamente que se produciría así, incluso estando lesionado. Es decir, si no tuviera menisco, también acabaría dando ese salto, porque el sueño de Dusko, que tanto ha repetido esa máxima de que el cansancio no existe, que el agotamiento es psicológico y ese tipo de cosas, Nocioni lo encarna mejor que nadie. Y además de ese sacrificio, mira, a mí en Nocioni, incidiendo un poco en el tema de la dureza, yo siempre he creído que la intimidación tiene dos caras, ¿no? Quienes intimidan activamente y quienes no ceden a la intimidación. Nocioni encarna las dos. No se deja intimidar por nadie. Es muy célebre, podríamos contar 50.000, pero yo, una muy célebre es en el famoso mate sobre Kevin Garnett, en el torneo de las Américas del 99, en el que Garnett le dice al oído que a la próxima te rompo la muñeca. Menos mal que el Chapo, que no entendía el inglés por aquel entonces, porque se lo entiende, luego se lo contaron en el vestuario, se arma la... Vamos, o sea, Nocioni para eso nunca tuvo miedo. Mira, yo recuerdo en 2006-2007 como en Miami, jugando además a domicilio, como jugador de los Bulls, arroja a Wade fuera de la pista y medio equipo de Miami se le echa encima. Pero ¿sabes cómo son allí? Un joven blanquito extranjero. Bueno, Nocioni ni se inmuta. Entonces, la inversión de los valores que decía Pepe de talento físico y actitud...
Vaya, se nos ha cortado Gonzalo. Una pena. Chema, lo que decía Gonzalo, el carácter de Nocioni, yo creo que es, incluso da nombre a carácter Baskonia, ¿no? Porque luego lo ha heredado el equipo, el que el Chapu Nocioni era fundamental. No sé si quieres contarnos algo de esta generación dorada argentina que se nos está yendo, porque anda que no lo hemos disfrutado todo. Nocioni, que además fue parte, desgraciadamente para él y afortunadamente para el baloncesto español, de esa medalla de oro del Mundial de Saitama en Japón.
Sí, de aquel lanzamiento,
aquel triple
errado desde la esquina, esa foto, ¿no? Que hemos visto tantas veces. Yo creo, además de en imagen y en póster en nuestra retina, porque cómo hubiera cambiado el cuento, ¿no? Sobre todo para una generación, yo creo, como la española, a la que aquel fallo le marcó, porque inició una etapa dorada nuestra de la selección, pero. Pero sí, si hablamos un poco de la generación dorada, yo creo que sobre todo lo que sí han tenido y han demostrado siempre es que todos, por encima del mayor o menor talento que tengan, son competidores natos. Es decir, no dan un balón por perdido, lo luchan todo y probablemente también por ese gen competitivo propio, pero que en otros deportes pues están echando en falta estas generaciones argentinas. Y bueno, lo bueno es que también, o la esperanza que puede tener el baloncesto argentino, es que de momento siguen saliendo jugadores y yo creo que bueno, que hay jornadas de jugadores jóvenes, como hemos visto, ¿no? Al mismo Campazzo dominar esta temporada en la Eurocup, en las pantallas de Eurosport, y creo que bueno, tienen margen de decir cosas en el baloncesto europeo.
Un abrazo, Chema, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Pepe, fíjate que ese triple que falla, ¿en qué momento?
Sí,
semifinales,
sí.
Del Campeonato del Mundo, España no hubiera sido, sí, campeona del mundo si hubiera anotado, sí, Nocioni ese triple. Luego me fijé, Pepe, yo creo que desde esa misma posición puede que sea el jugador a este lado del charco con mejor porcentaje desde entonces a esta parte.
Ser,
lo cual
ser.
Habla bien a las claras de que dice, bueno, sí, yo fallé este, sí, pero voy a seguir tirando.
Sí, sí, sin duda. Bueno, tú ten en cuenta cuando yo te comentaba la lucha entre esas dos cabezas cuadradas y duras de Nocioni con Ivanovic, era que Ivanovic, cuando le cogió en su primer año en Vitoria, no quería que tirara. Quería que trabajara para el equipo y que trabajara, y no quería. Y el Chapu se quedaba a 4 metros, y si cogía la pelota 4 o 5 metros la tiraba. Inmediatamente Ivanovic le sentaba. Se cruzaban yendo al banco, ninguno de los dos cedía un centímetro en el cruce y en el banco se quedaba. Fueron pasando los meses y al final Chapu tiraba de 4 y 5 metros, y si la metía seguía en el campo y si no también seguía en el campo. Yo, que viví muy cerca esta temporada del equipo, pensé, hasta un tío como Ivanovic se tiene que rendir ante la fuerza del carácter de un personaje similar a él. Tú ten en cuenta, como otra anécdota y termino, y es que el vestuario del Baskonia estaba arriba de los pisos, en los pisos de arriba había que subir, y hacían unas líneas que se han hecho famosas al acabar el entrenamiento, que hacía correr a la personal, al medio campo, a la personal, bueno, lo que se llama una línea en baloncesto, y lo hacían contra el cronómetro. Y allí les hacía unas líneas que decían que era el cuarto cuarto, para ganar el cuarto cuarto vamos a hacer esto. Bueno, un día de esas líneas famosas que eran a reventar, subiendo al vestuario, Nocioni le gritó a la mitad del camino a Ivanovic, Duzko, ¿vos querés que hagamos otra? Ivanovic se quedó colgado y le dijo, sí, bajar y hacer otra. Y dije él, vamos muchachos, vamos a darle a Duzko, vamos a hacerle otra.
y bajaron y se pegaron otra como burros, ¿no? Entonces, eso es lo que ganó Scioni y lo que seguirá siendo toda su vida, claro.
Un abrazo, Pepe, muchas gracias.
Igualmente.
Bueno, pues Andrés, el Chapo Nochoni, hablando de líneas, las suyas de la despedida fueron magistrales, ¿no? Me voy antes de que me echen, he decidido madurar. Genio y figura, le echaremos de menos seguro en las canchas a Andrés Nochoni, el argentino.
Planeta Invierno.
Hacía mucho que no hablábamos con un viejo amigo de este programa, ¿no?
Pues sí, sí, sí. En esta nueva etapa en COPE, desde luego que todavía no habíamos hablado con él.
John Farrell, que tiene por costumbre esquiar a una cierta velocidad.
Sí, sí, sí. Como vas tú de paseo, pues él más o menos a esa misma velocidad.
A más de 230 kilómetros por hora, así para empezar a hablar. John Farrell, muy buenas.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues no tan bien como tú. Tú creo que estás en Andorra, que es un gran sitio, ¿no?
Sí, no está nada mal. Gran Valira es la capital de la velocidad de esta semana.
Sí, señor. Ahí estás, compitiendo a tope, ya olvidadas todas las secuelas de un accidente realmente grave que tuviste el año pasado, ¿no?
¿Qué accidente? No pasó nada.
ni te acuerdas, ¿no?
Sí, sí, no, ya... Yo creo que ya he recobrado la confianza. Todo ha ido bien en Bars la semana pasada y estoy aquí apretando a tope.
Bueno, tercera temporada en la máxima categoría del Speed Ski, esquí de velocidad, que es una prueba espectacular, que yo creo que poco a poco va captando bastantes adeptos y sobre todo tú ya estás consolidado en la élite mundial de este deporte.
Sí, desde luego, creo que es un deporte muy muy atractivo, es un nicho, no es algo que practique la gente cada fin de semana, pero tampoco creo que conozcáis muchos saltadores de esquí los fines de semana, ¿no? es diferente.
Bueno, en tu caso además es que requiere una pista, el esquí de velocidad, pues muy especial. No puede haber nadie de por medio, tú te lanzas cuesta abajo, coges esas velocidades tremendas y lógicamente no puede haber nadie de por medio porque si no habría un accidente.
Sí, desde luego, sobre todo a partir de los 200 kilómetros por hora todo ya. es francamente un deporte que tienes que tener todo controlado. Es un riesgo que hay que tener muy muy asumido y controlar cada detalle.
Bueno, has tenido ya grandes resultados este mes de marzo.
Sí, bueno, gracias, pero no me conformo. me gustaría mejores resultados. Me ha costado volver después de la caída, me ha costado recobrar la confianza. Fue una caída, recuerdo, a 117 kilómetros por hora el año pasado en Bars. Y la verdad es que mi cuerpo no ha querido atacar las pistas hasta ahora. Hoy, por ejemplo, en Andorra estoy muy satisfecho con mis bajadas.
¿Puedes ponerle números al estar satisfecho con tus bajadas en Andorra?
Sí, 182 y 181, octavo y décimo. Son mangas de clasificatoria, no son finales. Entonces mañana iremos a por todas.
Yo creo que en esta nueva etapa de Planeta Eurosport en COPE conviene que expliquemos a la gente las cosas. ¿Cómo se entrena el esquí de velocidad? ¿Tú ves algo a 200 kilómetros por hora?
sí que aparece un poco de visión de túnel, famosa. Y la verdad es que estás tan concentrado en lo que estás haciendo que la visión no es el sentido más importante de todos. Yo diría que el tacto de los pies y la interacción con la pista es lo más importante. Uno de los ejemplos es que no escucho nada. He puesto un micrófono dentro de mi casco una vez para probar y se oye muchísimo ruido, pero no soy consciente de ello durante la bajada. Entonces la visión, yendo recto, sí que tienes que tener unas referencias hacia dónde vas a ir, sobre todo en la salida, para marcar la línea adecuada. Pero no es el sentido más importante.
Y en cuanto a materiales, ¿qué diferencias hay entre un esquiador de velocidad como tú o alguien que, por ejemplo, participa en una prueba de descenso de la Copa del Mundo?
Pues prácticamente todo. Quizás compartimos las botas, que usamos botas de competición de esquí alpino, algunas pequeñas modificaciones para hacerlas un poquito más blandas en algunos casos, depende del esquiador. Pero ellos utilizan unos esquís de 2,18 metros y 50 metros de radio de giro, y nuestros esquís son 2,38 metros y 96 metros de radio de giro. Uh-huh. Entonces, no están diseñados para girar. Luego, los trajes de descenso tienen una obligación de permeabilidad de aire, y los nuestros son de plástico duro, para no permitir ninguna penetración del aire. Y quizás lo más característico son los alerones y el casco, que son, digamos, las mejores aerodinámicas que tenemos permitidas. En ambos casos son alerones.
Ajá. Este año has cambiado de entrenador. ¿Qué estás buscando con el cambio de entrenador y qué estás trabajando específicamente?
Sí, efectivamente. Este año está trabajando conmigo un viejo conocido mío del mundo del esquicross, y su experiencia en esta disciplina me está permitiendo realmente de construir y analizar cada parte del speedski, y está llegando al grano de por qué no estoy ganando todas las competiciones. Entonces, estamos trabajando minuciosamente en cada parte y está yendo muy bien. Pues parte de bastante básicas de esquí. Entonces, temas de centralidad, pues es muy importante tener el peso repartido a lo largo de las suelas de los esquís, por eso son tan largos. De nada sirve si estás apretando adelante o estás atrás.
A mí hay una cosa que me gusta mucho de este deporte, que me parece una cosa muy interesante, que es la frenada, porque claro, cuando coges 230 kilómetros por hora, luego hay que frenar. ¿Cómo frenáis?
Sí, efectivamente. Sobre todo por encima de los 200 kilómetros por hora solemos frenar de una manera parecida al salto de esquí, que es abriendo una cuña muy muy pronunciada, y luego ya por debajo de los 200 se puede encadenar algunos giros amplios como de supergigante para aminorar al máximo la velocidad posible. Es un momento de bastante adrenalina. Hasta ese momento no te das cuenta realmente lo rápido que vas. Y de hecho, si cogéis cualquier vídeo nuestro por encima de 200 kilómetros por hora, sobre todo de Vars, puedes ver cómo despegan totalmente nuestros esquís del suelo y hacemos una especie de caballito frenando. Sí. Pues hay una inercia tremenda.
¿Cuántos metros hay desde la línea de meta hasta que podéis frenar? ¿Cuántos metros tenéis ahí para frenar?
Pues suele ser un tercio de la longitud entera de la pista. Aquí en Andorra tenemos 800 y pico metros, de 880 metros de pista, más diría unos 250 de frenado. En Vars tenemos unos 400 metros para frenar. La pista tiene más de un kilómetro.
Y eso te da más seguridad para poder incluso adquirir más velocidad, ¿no? O sea, el hecho de tener más metros de frenada. Para arriesgar, me refiero.
Sí, hay pistas que estás pensando en el momento de frenar. Esto es una pregunta muy muy buena. En Canadá, en St. Peaks, por ejemplo, la frenada es bastante corta y obliga a hacer un giro muy brusco a mano derecha. Entonces hay veces cuando se va muy rápido y la zona de frenada no está muy bien preparada, estás pensando en la salida en el momento de frenar. Entonces eso no te da mucha confianza. En cambio, en Gran Valira han conseguido que la zona de frenada sea hasta cuesta arriba, como en salto de esquí, y es súper fácil. Es una pista muy fácil para practicar kilómetro lanzado o speedski, y la zona de frenada es fantástica. O sea, da una confianza, te permite apretar sin estar pensando en ninguna otra cosa que en el resultado.
Conozco pistas de aeropuerto con menos distancia de frenada que las que tenéis vosotros, ¿eh? O sea que, para que os hagáis una idea.
De hecho, sí. De hecho, frenamos más rápido de lo que aceleramos. Cuando hemos puesto acelerómetros, llegamos hasta 1,5 o 2 Gs en el momento de frenar.
Madre mía. Oye, ¿en cuánto está el récord mundial ahora mismo de velocidad en descenso?
254 kilómetros por hora.
254.
De Iván Origone.
254, 958, casi 255, ¿no?
tenéis los deberes hechos.
¿Qué te crees? ¿Me ibas a pillar, verdad? 255 kilómetros por hora, por redondear. ¿Tú te ves cerca de ahí?
Esta temporada no. La temporada que viene creo que puedo estar por encima de los 250. Es mi objetivo, es para lo que entreno y que no tengo excusas. Mi cuerpo está preparado para ello. Hemos analizado cada aspecto muscular de cada cosa que tenemos que cambiar. Mi equipación, los esquís de Atomic, empiezo cada temporada con 8 pares. Está todo en su sitio. Los alerones son buenos, entonces, desde luego. Este año ha faltado un poco de decisión, ¿no? De un poco de, oye, realmente quiero ir rápido.
Muy bien, Jan, pues es un placer como siempre hablar contigo. ¿Sigues en Madrid, no? ¿Viviendo o no?
Sí, desde luego, sí. Madrid es el mejor sitio para vivir en el mundo.
Y lo dice uno que es de madre checa y padre británico.
Madre checa, padre británico y en general europeo.
Bien, ese concepto hoy en día cobra fuerza.
Sí.
Un abrazo, Jan.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Mucha suerte.
Un abrazo.
Seguimos en Planeta Eurosport, historias siempre diferentes.
Patrimonio Eurosport.
Ojito, porque Rubén tiene indicativo, estrenando Patrimonio Eurosport.
Rubén, Davinia, Pipe. Hay que dar la enhorabuena al equipazo de COPE, que bien nos ha acogido, hay que decirlo. Javier Jurado es un auténtico fenómeno. Alex Alguero, todos. La verdad es que todos los técnicos nos han recibido aquí de maravilla.
Ya te digo. Bueno, Rubén, pues nada, yo no te digo nada. José Luis Corral, cuando vino, hicimos que nevara, porque era un homenaje a él, pues que nieve. Pues a ti, indicativo.
Pues estoy orgullosísimo, muy honrado de que me permitáis estrenar, ¿no?, el indicativo de Patrimonio Eurosport.
Estaba un poco preocupado viéndote mientras entrevistábamos a Jan Farrell, porque me da la sensación de que te interesaba el tema. Digo, a ver si le va a gustar un deporte más.
Sí. De hecho, ha sido así. Me ha interesado. Estaba yo dándole vueltas a la cabeza.
Me lo
cómo,
temía.
Que al fin y al cabo influirá el peso del esquiador, pero la cuesta es la misma para todos. ¿Cómo conseguirá arañar esa punta de velocidad para unos ganar a los otros? Porque al fin y al cabo se tendrán que acoplar, posición de huevo, se tirarán por la cuesta para abajo y tú ya no puedes hacer nada más. Y estaba dándole vueltas a la cabeza cómo arañarán los metros de velocidad por segundo para ganarse unos a otros.
Dime, por favor, 3 deportes que no te gusten.
Pues que uno no te va a gustar.
No, uno sé que es el baloncesto, pero no.
El baloncesto no me gusta nada.
Pero no pasa nada, hay gente para todo, Rubén.
Y los otros dos tendría que pensarlo mucho. Espérate, el baloncesto, fíjate que lo tengo bastante claro. Y luego no hay. Yo creo que me interesa casi todo.
¿Te interesa el balonmano, por ejemplo?
Sí, pero me pone muy nervioso. Intento no verlo porque me agito mucho. Sí. Me pasa con el balonmano y con el fútbol sala.
¿Por qué no te gusta el baloncesto?
No lo sé. No sé.
Hay razón, aparente.
No sé si mi tamaño, el no haberlo practicado de pequeño, no me...
Bueno, ya, pero también te gusta... Ahora mismo estás hablando del esquí de velocidad y
sí,
tampoco lo has practicado.
Sí, sí. No sé. Lo del baloncesto ha sido desde siempre, desde niño. Nunca me...
Pero no tenía ningún trauma, que no te habían cogido en un equipo.
No, nunca.
Túmbate aquí.
Nunca lo practiqué.
Túmbate en la mesa, vamos a hablar.
Pero es verdad
te
que...
Te pusieron un gorro de pequeño que te...
Eso sí. Pero de los deportes así más tradicionales es el único que no me ha entrado nunca y no suelo ver nunca jamás baloncesto.
Ya. Bueno, lo que más te gusta con diferencia es el fútbol, ¿no?
Lo que más me gusta es el fútbol, sí. Sí.
Fútbol que sigues además a lo largo y ancho de todo el planeta. Creo que debería contar la anécdota que la única vez que yo he echado un tío de mi lado, en mi mesa, he sido Rubén Fernández con Víctor Horta, porque un día les pillé hablando de cuál era el mejor once ideal de la historia del fútbol boliviano.
Sí,
y
porque...
ya aquello no lo pude soportar y le dije, os podéis ir de aquí, por favor.
Ya he mejorado, he madurado bastante de aquella época porque he descubierto que había que asumir que no se podía abarcar todo. Estoy aprendiendo a gestionar la frustración de no poder estar pendiente de todo y eso me llevaba a una época durísima porque querías estar... Sí, porque Víctor te contaba, tenía parabólicas en su casa, las reorientaba, te contaba que entonces con sus parabólicas era capaz de ver un partido de la Liga de Angola y le decías, joder,
nuestro
de la
querido,
Liga de Angola y yo
querido
no.
Javier Oribe le llamaba el marciano.
El Pertur.
El Pertur, el perturbado.
Pertur, efectivamente. Porque llegaba un punto en que decías... me estoy perdiendo cosas. Aquí la gente coge una parabólica y se ve la Liga Paraguaya. Digo, yo no lo puedo ver en mi casa. Y eso lo gestionaba muy mal. Generaba mucho estrés.
Bueno, es que antes era difícil ver los partidos. Ahora está chupado, ¿no? Ahora ves cualquier cosa en cualquier parte del mundo. Pero antes, ¿cómo te las apañabas?
Pues efectivamente, pues como hacía Víctor, poniéndose unas parabólicas en la terraza, que tenía tres parabólicas, una de ellas una paellera de esas, profesional gigante, y se sabía las frecuencias y la movía con un motor. Decía, bueno, yo no puedo llegar a estos niveles porque se nos va de madre el asunto. Entonces era muy complicado y tenías que estar ahí peleando. Ahora es muchísimo más fácil porque incluso hay aplicaciones que valen una pasta y que te permiten ver pues prácticamente cualquier partido que quieras. Eso ha hecho también que cambie un poco la perspectiva de lo que es la profesión de analista de fútbol un poco, porque antes era lo que puramente llamaríamos un parabólico, lo que se hablaba solo era de intentar abarcar las ligas más exóticas, ya era un poco como una especie de medalla, la gente presumía de ver unas cosas muy raras sin mucho sentido, luego ya descubrí que ellos no tenían
sí,
ninguna
eso
lógica.
Eso pasa mucho en Twitter ahora también, el postureo de
sí, que, sí, en aquella época era lo que se llamaba el parabólico, porque era el típico que te comentaba que había estado viendo a un chaval de la segunda división checa, que luego tú lo pensabas y decías, es que esto no vale para nada, para yo me voy a perder el tiempo yo viendo un partido de estos que no tiene ningún sentido. Empecé a acotar un poco los partidos que había que ver y ahora ha degenerado del como con internet, con Twitter, ya no puedes, con los accesos que hay a través de internet, ya no puedes presumir de que conoces a un chico porque ya lo conoce cualquiera, ya todo el mundo tiene acceso a las plantillas y a dónde han jugado los diferentes futbolistas. Entonces ahora ha degenerado hacia el tema de la táctica, ahora se analiza mucho más, tienes que dar más aportaciones en el aspecto táctico, y antes yo creo que era mucho más pues contar fulanito, menganito, de dónde viene, con quién ha jugado, y yo creo que en ese aspecto ha cambiado mucho la profesión.
Yo tengo que decir que durante muchos años he compartido y he sufrido a Rubén haciendo eurogoles, porque a lo mejor te ponías a hacer un Roda Ajax y de repente decías, y ahí tenemos el tanto de fulanito, y decía, joder, me decía luego en la publicidad, pero ¿cómo no has dicho que este jugaba el año pasado en el no sé cuántos? Y dije, pues tío, porque no me acuerdo.
Eso sí, eso me sentaba muy mal, porque hay ciertos jugadores en los que tienes que tener el background, o sea, el conocimiento de verlos, si los has visto en otro sitio.
Hablando del Roda, ¿eh?
Sí, pero los conoces de algún torneo de categorías inferiores. Nosotros en ese aspecto tenemos mucha suerte, entonces me gusta acordarme de los jugadores a los que ya hemos visto.
Esto te gusta, y te gustan los gentilicios. Te vuelven loco.
Los gentilicios, la geografía, me gusta saber dónde han nacido, dónde han estado, y luego pues ya eso te lleva a investigar un poco sobre su país y ya descubres alguna peculiaridad. Entonces me gusta mucho vincular a la geografía y a la historia de los países, por ejemplo, en los que hacemos torneos o cuando hacemos un partido, me gusta investigar.
En casa de Rubén Fernández hay cuántos dispositivos para ver partidos de fútbol, ¿cómo te organizas un fin de semana? Estamos a jueves, ¿te haces agenda, te la escribes, te lo anotas en el móvil?
Sí, los miro lo que vamos a ver el fin de semana.
¿Y te compones un diario?
Sí, para saber un poco más o menos las horas. Ahora ya no nos lo ponen muy fácil, porque es que los partidos son cada hora, cada dos horas hay un partido distinto, con lo cual no puedes tampoco salirte mucho de la senda. Es difícil abarcar mucho más de lo típico, pues tres partidos de la Premier probablemente, un par de partidos de la Liga Italiana. Si algún día por la noche estoy así despistado, algo más exótico, puedo ver, recuperar algún partido de la Liga Francesa, Liga Belga, y un partido de la Liga Española, o un par. Es que no te da tiempo a ver mucho más, porque llega un momento en el que las horas del día son las que son, y los partidos van uno detrás de otro, cuando quieres darte cuenta en una tarde que puedes ver cuatro partidos como mucho, porque si no luego ya
solo fútbol.
Te explota la cabeza.
Algo de otro deporte cae también.
Esa es una problemática que tengo y me cuesta también gestionar. Sí. Y es el hecho de que tengo muchas inquietudes y me gustan muchas más cosas aparte del fútbol. Y hay veces que no me da tiempo a seguirlo todo como me gustaría, porque hay veces que coinciden las horas. Por ejemplo, este domingo pues va a haber la París-Roubaix. No lo he mirado todavía, pero siendo la hora que es, pues coincidirá con algún partido de fútbol. Entonces ahí ya hay veces que me pongo el ordenador y la tele, pero entonces ya acabas ahí un poco más jara porque quieres estar viendo las dos cosas a la vez. Hay muchas veces que me cuesta porque me gustan más cosas. Pues me gusta seguir la Copa del Mundo de biatlón, pero también coincide con partidos, entonces no es fácil. Tengo el problema de que encima odio ver los resultados. No me gusta ver nada de lo que ya me he enterado cómo han quedado. Entonces tengo que hacer encaje de bolillos. Bueno, el otro día sí. A José le obligué a quitar la tele en el trabajo porque estaba pendiente de un partido que iba a ver en casa cuando acabase de trabajar.
Ya,
sí, sí, sí. Eso es así. Es que Rubén, además, no vamos a desvelar, porque yo creo que nunca lo has hecho, cuál es su equipo aquí en España, pero es muy curioso porque Rubén tiene dos equipos, uno aquí de la Liga Española y otro que es la Juve, que eres, pero entonces sigue a su equipo aquí en España, como lo pueda seguir cualquiera de las personas que nos esté escuchando, y a la Juve, pero yo diría que con la misma intensidad, prácticamente.
Sí, sí. Y eso me hace que ya tengo dos franjas horarias ocupadas. Cada fin de semana hay dos partidos que hay que ver impepinablemente, con lo cual ya luego los demás se adecuan un poco a esos dos, y yo intento ver todos los partidos de la temporada de ambos.
Pero más allá de que vayas a ser de algún equipo, eres de jugadores, y jugadores que van cambiando de equipos, con lo cual los jugadores que a ti te gustan, supone automáticamente que eres de ese equipo, pero si ese equipo no te gusta,
ahí lo paso
tienes un conflicto de intereses muy notable, porque quieres que gane
una
el
época
equipo,
terrible.
O que pierda el equipo, pero que marque tu jugador.
Correcto, tuve una época terrible.
O sea, digamos que el logaritmo que sale ahí un poco, el batiburrillo de todo esto, es imposible que tú seas feliz un fin de semana.
Me pasó sobre todo cuando Fernando Torres, el niño, estuvo en el Chelsea.
Sí.
Que es, por no sé por qué, es el equipo que peor me cae de Inglaterra. Yo no tengo equipo en la liga inglesa, me da igual, y cada vez me gusta uno según cómo juegue, pero el Chelsea me cae mal. Y claro, ficha al niño por el Chelsea, hay que ver los partidos del niño, y aquello es una locura. Cuando sale el niño quieres que marque, pero si su equipo gana, qué rabia que gana el Chelsea. Claro, luego llegan a la final de Copa de Europa, que gane el niño la Copa de Europa, pero que el Chelsea la pierda, no, eso no tenía arreglo posible. Encima no jugaba, con lo cual ya me cabreaba más porque no jugaba y iban a ganar sin él jugando, aquello fue un desastre. Esa fue una época muy traumática. Ya no me ha vuelto a pasar porque tengo a mis ídolos, bueno, ya mis ídolos ya están todos jubilados menos ese, y están en su momento han estado encarrilados todos.
¿Davina Zapata tiene algo que aportar a esta conversación?
No, yo iba a decir que a la inversa también ocurre. Yo a veces oigo cómo un jugador no nos gusta nada porque juega en un equipo, pero luego este jugador ficha, por ejemplo, por la Juve y en casa se le jalea. Y yo, claro, digo, pero si hace dos días este jugador tal, y ahora yo hago cosas como puedo reproducir, ¿no?
Sí, sí,
como
sí.
Piponazo o...
¿Piponazo?
O Viva Kedira o cosas por el estilo, cuando antes, pues, no te quiero decir a qué altura estaba el piponazo o Kedira.
¿Tú has escuchado alguna vez por los pasillos de la casa de los Fernández Zapata un gol del Sassuolo?
Yo he escuchado, he visto Puño Cibonero y decir, gol del Sassuolo, toma ya, qué bien nos viene este resultado. Sí, sí, el Sassuolo y cualquier otro equipo que nos venga bien. Sí, sí.
Que nos
sí.
venga, tú ya sí, has sí, asimilado sí. también bueno, los colores juventinos.
No, no, yo no vivo con tanta intensidad el fútbol, pero bueno, ya un poco una cosa te lleva a la otra y ya, pues gol del Sassuolo. Ya.
Sassuolo que le ganaba al Inter aquel partido y estaba bien ese resultado.
Bueno, Rubén es un gran amante de las series, no sé de dónde saca tiempo, pero ve series, también le encanta leer, le encanta la historia, le encantan los soldaditos de plomo.
Los soldaditos de plomo, sí.
Y es bueno. Nosotros siempre que llega esta época primaveral le preguntamos también por las tendencias de moda. ¿Qué se lleva este año?
Yo creo que van a seguir llevándose los cactus, las piñas.
Cactus.
Cactus y piña.
Tú vas de cactus hoy, ¿no? Esto es, ah, no, bueno, eso es camel, no. Camel, perdona. Es
camel,
sí, sí,
por favor. Camel, topo, no también podría ser un poco. El...
No le ofendas.
Ah, pero cactus no me refería al color, me refería al dibujito. A dibujito. Unas camisetas con cactus, unas zapatillas
cactus
con un cactus.
Piñas. Pájaros
piñas
ya, ¿no?
También.
Pájaros
no,
ya.
Yo creo que los pájaros este año no.
Han pasado de moda.
Sí, ¿tienes algo de cactus ya?
Pantalones pitillo.
Bueno, el flamenco sí,
Los flamencos sí se llevan.
¿Por qué se llevan los pantalones pitillo? Porque no lo entiendo yo esto.
Pues la moda, pantalones pitillos, cortitos y con zapatillas y van a funcionar.
¿Y sin calcetines?
Bueno, con calcetines bajos de estos que no se ven, invisibles. Que van al tobillo, claro.
Sí, sí, como los llevas tú hoy.
Correcto.
Ya.
Lo pueden ver en Facebook Live.
Saque la pata. Al margen del fútbol, tú has comentado un montón de deportes en Eurosport.
Un montón.
¿Con cuál disfrutas más?
Yo en eso estoy con Alix. Me gusta mucho el biatlón.
¿El biatlón?
Sí, sí, es un deporte apasionante por la cantidad de cosas que pueden pasar, por la incertidumbre que tienes siempre al ir a comentar. Nunca sabes exactamente cómo va a transcurrir la prueba con la incertidumbre de los disparos, los fallos a la hora de disparar. Cada prueba es distinta, en cada prueba se dispara de manera diferente. Y el biatlón me entretiene muchísimo. Luego el snooker está bien, he hecho luge, que también es divertido. El atletismo me encanta, porque el atletismo en dos horas tienes un compendio completamente distinto de deportes, de gente de diferentes tamaños y físicos, cada prueba es distinta, cada prueba es entretenida per se, y el atletismo es un deporte muy atractivo también de ver.
Pues ha pasado bien la prueba, pero le queda lo más difícil, ¿no?
El cuestionario.
Vamos con musiquita y el cuestionario.
A ver.
¿Qué pasa con Rubén? ¿Cómo responde? Se tiene que mojar, eso sí.
Te hemos puesto buena música, además, ¿eh? Sebastián Tellier, esta canción representó a Francia en Eurovisión. Sí.
¿También te gusta Eurovisión?
Sí.
¿Eh? ¿También te gusta Eurovisión?
No, ahí tengo mi asesor, es Hernández.
Bueno, pues te íbamos a preguntar, vamos a empezar este cuestionario con el primer evento deportivo al que fuiste y resultado.
Yo creo que lo sé. Tengo uno en el que no era muy consciente. Yo recuerdo haber ido a ver un Atlético de Madrid-Celta eran muy pequeños, yo debía ser el año 82, 83, acabaron 5-2. Y luego ya con más conocimiento, o sea, ya siendo un poco más mayor, porque en aquella época vas pero no te acuerdas mucho, recuerdo perfectamente una eliminatoria de UEFA contra el Vitoria de Guimarães, que perdió el Atleti al doble partido, perdió allí 2-0 y ganó en el Calderón 1-0, estaba Polilla da Silva. Ese vale. Partido yo ya tenía 10 años y ya recuerdo haber ido conscientemente al campo y sentarme en el campo a ver el partido.
¿Quién no?
Bueno, tu primera experiencia profesional es Eurosport, ¿no? Tú has hecho toda tu carrera profesional ha sido en Eurosport.
Desde prácticas hasta el día de hoy.
Bueno, ¿tu primera retransmisión, te acuerdas?
Sí, empecé primero haciendo las noticias, poniendo las voces a los totales y luego lo que es como programa en sí. Tengo varios que me bailan en la cabeza. Dudo entre una Copa del Mundo de Luch, que fue lo primero que hice, Luch Skeleton, y un resumen de un partido de Copa de la UEFA, un Roma-Liverpool, que dábamos antes los resúmenes los jueves.
¿El mejor evento deportivo que has vivido como narrador?
Cualquier campeonato de los niños, europeo sub-17, europeo sub-19, me encantan esos torneos. Empiezas a descubrir todos los jugadores que luego vas a estar viendo durante años en el más alto nivel y tú tienes la posibilidad de verlos en cuando empiezan a jugar.
El mejor evento deportivo que has vivido como aficionado. Aquí te vas a tener que mojar.
Pues ahí no sabría muy bien qué
decir. Hombre, lo sabría perfectamente. Vamos a ver si nos enteramos un poquito.
Como evento global, vale. Creí que era mundial, creí que te referías a Eurocopa, el doblete.
El doblete, bueno, ahí ya te has desvelado, te has quitado la careta. ¿Deportista favorito de tu deporte, en este caso, fútbol, diríamos?
Ahí es difícil, no me puedo quedar con uno. He tenido una evolución a lo largo de los años, he tenido mis ídolos. El último que me queda es Torres, que yo creo que ya cuando se retire, con la edad que tengo, no creo que me vaya a poner a hacerme otro ídolo. Pero yo empecé con Futre, luego tuve a Juanma López, Roberto Bayo, Alessandro Del Piero y Torres.
Bueno, hemos dicho antes que el segundo equipo era la Juventus de Turín. No hemos querido desvelar el primero, cada uno que saque sus conclusiones. ¿Deportista favorito de otro deporte?
Esa es buena. Tengo tantos que me costaría. Bjørndalen me parece una maravilla. Que con 43 años Olainer Bjørndalen siga ganando medallas en mundiales y compitiendo al más alto nivel después de haber sido una persona que ya lo había ganado prácticamente todo en su deporte, haber batido todos los récords con 43 años, que todavía tengas las ganas de seguir compitiendo, es admirable. Y me gusta también Peter Sagan, muchísimo.
¿El deportista al que más manía has tenido?
Yo es que soy muy de manías. Cuando me cruzo...
La venía se ríe.
Pero generalizando...
Nos faltan horas de programa.
No, generalizando, odio los tramposos. Los llevo fatal. Los que se tiran en el fútbol, los que fingen en el fútbol, los que están todo el rato haciendo trampas, los que se dopan, los llevo fatal. Justin Galdin, por ejemplo, es una persona que no la puedo ver, siempre quiero que pierdan. Los ciclistas que se dopan, también luego siempre quiero que se hundan.
¿Referente profesional?
Bueno, cualquiera de la casa. A mí siempre me ha gustado mucho Corral, que además tuve la oportunidad que tuviese el placer, que fue mi profesor en el máster, con lo cual ya me marcó mucho, y por la cantidad de horas que paso con él, Díaz, sin duda.
¿El partido perfecto que te gustaría narrar?
Ese, espero, a ver si cómo se da el asunto. Pero sería un sueño poderlo narrar. No sé si lo podré hacer algún día. Una final de Champions, ¿no? Me encantaría poderla narrar. O una Eurocopa.
Pero así cualquiera, ¿no?
Si pudiese
un Madrid
cualquiera...
Chelsea, por ejemplo, te gustaría narrarlo.
Sí, sí,
¿te
sí.
¿Te gustaría narrar un Atlético Madrid Juventus, final de la Champions?
No, ni que se dé tampoco. No. Y hacerlo menos. No, porque me cuesta mucho mezclar el trabajo con el placer. Y eso me llevaría al mal, absoluto.
Para mí, la mejor cualidad de Rubén es que es uno de los tíos más graciosos que conozco.
Pero él no lo sabe.
Claro, sí.
Estoy completamente de acuerdo.
Sí, decir mucho.
Gracias, Rubén.
Muy un placer.
Patrimonio Eurosport, hoy con Rubén Fernández, nuestro experto de fútbol internacional, y entre otras cuestiones.
Planeta Ciclismo, Antonio Alix.
Venga, que ponemos la directa porque tenemos la París-Roubaix este fin de semana y, francamente, yo, por lo menos para mí, es uno de los eventazos del año, sin lugar a dudas. Antonio Alix, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, para los oyentes que nos escuchan ahora por primera vez en COPE y no nos seguían anteriormente en la andadura en Radio Marca, siempre lo hemos dicho, Antonio, que nos hubiera causado un enorme placer ver a un español ganar la París-Roubaix. Era algo parecido como si un día un español es, yo qué sé, campeón olímpico de los 100 metros lisos, ¿no?
Bueno, el que más cerca ha estado, pues comenta ahora con Eurosport, por lo tanto, bueno, no lo tenemos desencaminado, pero es que es una carrera muy, muy difícil de ganar, en la que influye no solo la fuerza o la calidad, sino también la suerte, o no tener mala suerte por la cantidad de incidentes mecánicos que puede haber, ¿no? Pero a lo mejor lo hay dentro de unos años.
Ojalá, ojalá, porque Juan Antonio Flecha efectivamente ha sido segundo, ha sido tercero, estuvo ahí muy cerquita de la victoria, pero es una carrera que quizá no le va muy bien al prototipo de ciclista español, aunque esto va cambiando según los años. De momento, este fin de semana contamos con una nueva edición del Infierno del Norte. Hay grandes novedades, se sigue conservando también los tramos de pavés, porque hubo polémica hace años, pero parece que lo han medio reconducido bien, ¿no?
No, los tramos se mantienen, en total son 55 kilómetros de adoquinado, de los 257 kilómetros, de una carrera que no sale de París, sino que sale de Compiègne, bastantes kilómetros al norte de París, pero bueno, se conserva el nombre clásico de París-Roubaix. En los primeros años esa carrera sí que iba de París a Roubaix y apenas había tramos de adoquinado, por eso las medias de velocidad más altas no son en los últimos años, porque ahora lo que se va es buscando tramos, o sea, de Compiègne a Roubaix no hay esos 257 kilómetros, hay muchos menos, pero es que se van buscando tramos de adoquín que incluso se reconstruyen, ¿no?, por grupos de aficionados, de amantes, hasta de clubs que se forman específicos, peñas, para salvar la París-Roubaix y los reconstruyen, los cuidan, les vuelven a colocar las piedras y así se mantiene esta carrera.
¿Va a llover?
No, bueno, eso si de repente no cambia las condiciones atmosféricas, pero está previsto que no llueva en esa zona norte de Francia, limítrofe con Bélgica, este fin de semana.
Porque tú alguna carrera ciclista que otra has narrado, y la París-Roubaix cuando llueve puede que sea uno de los espectáculos más increíbles y más duros que uno puede narrar, ¿no?
Sí, pero yo prefiero que no llueva y, bueno, ¿qué te voy a decir de los ciclistas? Porque ya entonces es todavía más lotería. Si tiene algo de lotería la París-Roubaix, ya con lluvia es tremendo, porque por muy hábil que seas y mucho cuidado que lleves, aparte de que te caigas tú, que se te cae el de delante, pueden pasar tantas cosas y eso yo creo que perjudica lo que es el... No el espectáculo, es claro, si la gente quiere ver esto como un Cannon Bell, como la película es americana, pues vale, que llueva, pero si quieres ver un espectáculo deportivo y que el que gane sea lo más aproximado posible o al mejor, pues no tiene que llover.
Tom Bonen es el nombre con letras mayúsculas para esta edición.
Pues sí, por una razón bien sencilla. Acaba la París-Roubaix y en el árbol torero se corta la coleta, cosa que ya hizo hace unos años Franco Ballerini. Por cierto, una desgracia que Franco Ballerini años después falleció participando en un rally local de coches en Italia, ¿no? Pero Franco Ballerini ya lo hizo hace unos años y Tom Bonen lo va a hacer, ¿no? O sea, el domingo, pase lo que pase, hombre, espero que, no sé si a lo mejor hace uno a los Roubaix o a la otra gente y sigue en activo, ¿no? Pero o a los Jordalen, del que se ha hablado ya en este programa, que también dijo que se retiraba y sigue hasta los próximos juegos, sino que Tom Bonen ha dicho que se retira. El pasado domingo en la Vuelta a Flandes, la carrera más importante para un flamenco como él en su casa, pues tuvo problemas de todo tipo, aunque ganó un compañero suyo y no pudo despedirse a lo grande de allí. El miércoles, otra prueba que ofreció Eurosport, el Gran Premio Escalda, con meta en Amberes, tuvo una actuación muy destacada para que ganase su compañero Kittel y fue su última carrera en Bélgica, y este domingo ya es su última carrera profesional, para la cual, bueno, pues se ha preparado este invierno de manera brutal, ¿no? Como si fuese eso. Es que se acaba para él el mundo profesional el domingo, ¿no? Entonces llega a su máximo punto de forma, que a partir de allá se puede dedicar a la Dolce Vita.
Muy
ha
bien,
ganado la París-Roubaix en cuatro ocasiones.
Cuatro ocasiones,
2005,
sí.
2008, 2009 y 2012, y ha estado en la pomada casi todos los años en los que ha participado desde que pasó a profesionales, muy joven.
Pues el domingo desde las 11 de la mañana, maratón de buen ciclismo, con Antonio Alix, con Eduardo Chozas y con Juan Antonio Flecha, que creo que conoce cada adoquín al milímetro, ¿no? Es un gusto escucharle.
Sí, sí, y dices desde las 11 de la mañana, es que es entera la prueba. Vamos a dar las 250 kilómetros enteros. Por lo tanto, quienes nos estén sintonizando en la COPE, que la vayan a seguir en Eurosport, pues nos manden también tweets, preguntas, sugerencias, críticas, lo que sea, porque va a ser, pues eso, ¿cuánto? 6 horas redondeando de transmisión. Y también se verán los primeros 100 kilómetros en los que no hay adoquín, pero hay una lucha tremenda y se va a una velocidad espectacular de 50 por hora para colocarse en la escapada que suele cuajar, y si no cuaja la escapada, para entrar bien colocado en los primeros tramos de adoquín. O sea, que es que no son 100 kilómetros de paseo, sino que se va toda a mecha.
Muy bien, gracias Antonio. Esta semana en la Casa del Ciclismo, la Vuelta al País Vasco, y el domingo a las 11, íntegramente la París-Roubaix. Un abrazo.
Vale, hasta la próxima.
En Planeta Eurosport, Pipe y sus temas olímpicos.
Ya Javier Rodríguez, que me hablé el micrófono porque no me acordaba ya que tienes indicativo tú también. Pipe, se lo va a dar mal.
Es el primer día, buenas tardes, que estrenamos indicativo.
¿Y qué tal?
Va todo poco a poco.
¿Te ha gustado? Si quieres lo
el
repetimos.
Pasado fin de la pasada semana fue la música, la sintonía, sí. Y ahora y está el indicativo, está bien.
¿Estás poco a poco? Contento, está, en general estás contento, quiero decir, con él.
Yo estoy siempre, o intento estar siempre contento, sí.
Una buena
una
filosofía.
Buena sintonía, un sí. Buen tono de la locución.
Buen bien. Rollo, transmite buen rollo. Bien.
Bueno, pues gracias, Pipe. Hasta la próxima.
Venga, ha sido un placer, ¿eh?
Cosas olímpicas de Pipe esta semana, ¿qué traes?
Venga, pues traigo tres cosas. Están los campeonatos de Europa de halterofilia y no le voy a reventar sus noticias a Davinia y diré solamente que, en general, para mí está siendo un poco decepcionante la actuación española, o por lo menos no tan buena como yo esperaba.
¿Pero tú qué esperabas?
¿Sabes, Pipe, que esto se puede escuchar el sábado y a lo mejor entre jueves y viernes sacan unas medallitas y quedas fatal?
Tú dilo, porque yo es que lo he quitado de aquí, ¿eh?
¿Ah, sí?
Ahora mismo
puedes decir,
¿no? Ahora mismo cuántas medallas llevamos. Ahora
pues
mismo,
llevamos. Bueno, pues ahora mismo Lidia Valentín acaba de conseguir medalla de plata en arrancada.
Sí.
Va a conseguir también medalla en dos tiempos y en el total, por lo tanto serán dos medallas más.
Tres más tres.
Y luego tres que había conseguido a Teneri Hernández, pero me faltan las medallas de Josué Bracci, que hizo tres nulos en arrancada. Y luego no me gustó nada el detalle que hizo de no disputar el dos tiempos, que podía haber, no tenía nada que hacer en el total olímpico porque ya era nulo en la arrancada, pero si hubiera disputado el dos tiempos hubiera conseguido medalla, yo creo. Y no lo disputó porque
enfadó.
No le dio la gana.
Se enfadó.
Se enfadó, se engoriló, como me gusta decir, y no lo hizo. Y eso a mí no me gustó. Y luego alguna medalla más echaba de menos. David Sánchez, ayer de Andrés Mata, bueno, en fin. Que creo que se podía haber hecho mejor. Y luego con las marcas, muy poquitos han mejorado sus marcas. Lo único que destaco es la nueva Lidia Valentín, la futura Lidia Valentín, que está, lo digo, a día 6 de abril de 2017. Alba Sánchez será medallista, bueno, venga, me tiro a la piscina. No sé si en Tokio, pero olímpica. Esta chica batió ayer el récord de España en dos tiempos, levantando 113 kilos, y en el total olímpico que levantando 202, porque había hecho 89 en arrancada. Levantó más que chicas que están dos pesos por encima de ella. Ella compite en la categoría de 58 kilos, tiene 19 años, es una cría. Su ídolo es Lidia Valentín, con la que entrena, y vamos, ya te digo que apunta muy alto, ya tiene alguna medalla sub-17 en mundiales, bueno, que vamos, que va a ser...
Vamos, que la vas a traer un día aquí.
Me das una alegría, porque oye, mira, si hay relevo para Lidia Valentín,
hay
no
relevo.
Es fácil, ¿eh? Ni mucho menos.
Pues con Alba Sánchez tenemos relevo. Bueno, eso en cuanto al tema de la halterofilia del campeonato de Europa. No me ha gustado nada esta semana lo que he leído sobre los paralímpicos. Resulta que se ha presentado el anteproyecto de los presupuestos del Consejo Superior de Deportes para 2017 y todo ha subido. Ha aumentado un 1% las ayudas a las federaciones, se ha incrementado un 10% los fondos para mujer y deporte, se ha incrementado también hasta llegar a 1,5 millones las ayudas, un 20% al Comité Olímpico Español, que tiene una explicación, es para abonar los premios de los Juegos de Río. Y a nuestros deportistas paralímpicos, que luego nos llenamos la boca de lo buenos que son y de lo que queremos a Teresa Perales y a David Casinos y todo y tal y cual, les han bajado un 70%, casi un 70%, 69,3%. Y ayer, bueno, pues hubo reacciones varias. Mira que es que esta gente es muy educada. Por ejemplo, Teresa Perales dijo en su Twitter, en su cuenta de Twitter, ¿en serio un 69,3% menos de presupuesto para el Comité Paralímpico Español? Casinos decía, qué duro es recibir esta noticia, ojalá algún día pueda haber la igualdad en noticias como esta no la tiene. Y luego pues nuestro abanderado en Río, José Manuel Ruiz, decía, triste, decepcionado, indignado, ¿en serio nos merecemos esto? Esta es la inclusión que se proclama, las palabras se las lleva el viento.
Pues mira, es una
tiene
idea,
toda la razón.
Es una idea para que un patrocinador calcule cuánto es ese 70% de menos y diga, voy a poner yo esto y algo más.
Ya tenemos la discriminación en cuanto a las cuantías económicas. Un olímpico gana un oro y son 94.000 euros. Lo gana un paralímpico y son 30.000. 48.000 la plata por 15.000, 30.000 el bronce por 9.000. Bueno, en fin, que las diferencias siguen estando ahí, y como decía este Floriano, nos llenamos la boca de la inclusión y de que todos iguales y tal, y luego pasan cosas como estas. Y luego, para terminar así un poco más de... más divertido.
De buen rollo, ¿no? De porque buen, has venido hoy.
Sí, sí, sí.
Me la ha levantada.
Sí, sí. Te falta poner la manita así.
Estuve esta semana en la presentación de English for Sport.
A lo mejor ahí se hago la hacha yo.
A ver, ¿cómo es?
English for Sport.
Inglés para el deporte.
Efectivamente. Bueno, es un libro que ha escrito una chica que se llama Mary Stapp, que jugaba al rugby. La presentación tuvo lugar en el Consejo Superior de Deportes. En esa presentación estuvo el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Y la gran pregunta que nos hacíamos todos antes de empezar el acto era ¿qué hace Zapatero presentando un libro de inglés? Y la verdad es que él luego...
inglés y deporte.
Y deporte.
Pues alguien piensa que nos hemos vuelto locos.
Y luego en su intervención la verdad es que estuvo simpático porque su primera reflexión fue... a que ninguno entendéis qué hago yo aquí presentando este libro. Bueno, al final la conclusión es que la Mary Stapp, la escritora del libro, fue profesora suya, le dio clases de inglés y tal, bueno.
He oído que siete horas al día durante un año.
Eso ya no lo dijeron.
Eso he oído yo.
Bueno, pues eso.
Qué bien nos vendría, Davinia.
No te lo imaginas.
Y aparece el señor Zapatero en el libro, porque ahora pues hace running y, bueno, pues en la... parte de running.
Corre, vamos.
Le hacen una entrevista.
Y estaba Lete.
Que ya nos hemos
y estaba,
con lo
claro,
del
el secretario
estaba.
De Estado para el Deporte, José Ramón Lete, que empezó su intervención en inglés. Sí. Un poco haciendo el guiño. La verdad es que sí, que no se entiende muy bien. Que se presenten cosas como este libro en inglés, porque fue todo muy enfocado. Es un libro de Vaughan, que todo el mundo conoce lo que es Vaughan. Y bueno, pues un poco fue. Bueno, pues eso.
Ahí lo dejamos. Prefiero no decir nada.
Menos mal que acababas así, con algo más simpático.
Prefiero no decir nada.
Vamos a cambiar el indicativo.
Vamos a cambiar la música.
Los palos de Pipe.
Los palos olímpicos de
Oye,
Pipe.
Y recuerdo que es que las dos últimas semanas no lo he dicho. @pipe_olímpico, @pipe_olímpico en mi cuenta de Twitter y pipeolímpico @gmail.com para que la gente mande dudas, cuestiones.
Repite esto último que te he visto un poco atascado.
Un poco espeso. Sí.
pipeolimpico@gmail.com.
Bien.
Y además repite dos veces, como hace Gómez, que es un poco el...
Está bien.
Fernando Gómez, que es un poco el especialista.
Una buena táctica. Gracias, Pipe.
Nada, hombre, un placer. Claro,
siéntate, hombre, esta es tu casa.
Planeta Motor.
Venga, y vamos terminando con nuestro compañero de la página web Eurosport.es, José Luis Prados, especialista en motor. ¿Qué tal?
Bueno, Fernando, muy
¿Cómo,
bien.
¿Cómo te codeas, no?
Bueno, pues por fin me invitan a Planeta Eurosport, a la cadena COPE, y aquí estamos, ¿no?
Has tenido que quedar con Marc Márquez para que te invitemos al programa.
Casi nada, lo del ojo, ¿eh? Pero sí, la verdad que estuvimos con Marc Márquez tras la primera carrera del Mundial en Qatar. Sabes que ha presentado una nueva línea de ropa de Marc Márquez por Pull&Bear, se ha metido a diseñador, y bueno, pues antes de viajar a Argentina le hicimos una entrevista, unos divertidos test que están en la página web y en el perfil de Facebook de Eurosport, y la verdad que echamos un buen rato. Es imposible echar un mal rato con Marc Márquez.
Claro, es un tipo salado, ¿no? Sobre todo, por encima de todo, es un tío salado.
Es muy salado, muy llano, y la verdad que te lo hace todo muy, muy fácil, ¿no? Entonces estuvimos hablando con él de la primera carrera, ¿no? Que quedó, sabes que quedó cuarto en la primera carrera, y bueno, la gente está mal acostumbrada, como él dice. Fue un fin de semana difícil porque se suspendieron la clasificación por la lluvia y demás. Él eligió mal el neumático delantero, que puso un duro cuando lo mejor era otro tipo de neumático, pero bueno, sacó un cuarto puesto, y el año anterior él recuerda que fue tercero, con lo que entonces él ve la botella medio llena.
Claro, la gente, claro, está mal acostumbrada, ¿no? O ganas o es un desastre, pero al final el año pasado allí también saqué un podio de milagro, hice tercero, este año cuarto, varía una posición, estamos ahí, pero bueno, está claro que prefiero empezar ganando que un cuarto, ¿eh? Pero bueno, creo que lo gestionamos bastante bien. El campeonato es largo, pero tenemos que seguir trabajando para seguir mejorando.
Exactamente. También le preguntamos por la siguiente carrera, que es este fin de semana. Mañana empiezan ya los primeros entrenamientos libres en el circuito de Termas de Río Hondo. Tendréis toda la información en la página web, pues, la clasificación y la carrera, ¿no? Le preguntamos allí, ¿sabes que el año pasado ganó? Pero el año anterior se cayó cuando luchaba por Valentino Rossi por la victoria, y lógicamente espera conseguir una victoria.
Bueno, veremos, veremos. Ojalá sea otra victoria, ¿no? O al menos lo intentaremos. Pero bueno, Termas es un circuito que se me da bastante bien, me gusta. Normalmente disfruto allí. Veremos también el fin de semana qué tiempo hace, cómo van los rivales, qué neumáticos traen, cómo nos adaptamos a las condiciones y a partir de allí a ver si podemos sacar buena nota del fin de semana de Argentina.
A propósito de los rivales, Fernando, ¿sabes cuál es para Marc Márquez el rival a batir?
Español.
Español, de piloto de una Yamaha.
Ya me imaginaba yo que iba a ser español. Porque...
Exactamente, y también habló de Lorenzo. ¿Le sorprendió ver a Lorenzo tan lejos en la primera carrera?
De momento sí, porque es el primero, es el que está liderando ahora el campeonato, ¿no? Pero bueno, luego hay las Ducati con Dovizioso, que la verdad es que ha hecho una pretemporada también muy, muy buena, porque nunca nadie habla de Dovizioso, pero él está allí, tiene mucha experiencia. Luego Valentino, mi compañero de equipo, así que al final solo ha empezado esto, aún faltan 17 carreras. Lorenzo, yo creo que acabará llegando, también honestamente pensaba que estaría mucho más cerca la primera carrera, ¿no? Pero bueno, yo creo que Jorge es Jorge y al final acabará llegando.
Y por cierto, sabéis que es un gran aficionado de Eurosport, ¿verdad?
¿Quién? ¿Marc Márquez?
Marc Márquez es un gran aficionado de Eurosport y a que no sabéis cuál es el gran evento... que no pierde de detalle siempre que su profesión se lo permite.
¿Pero es de motor o no?
No,
pues es de motor. Es que no tengo ni idea, me dejas descolocado.
Pues ahí va.
Por ciclismo veo mucho, todo el tour me lo trago, así que sí.
Ya sabes, el ciclismo es que es un gran... practica mucho ciclismo, practica mountain bike, es amigo de Purito Rodríguez y mira por qué le gusta el ciclismo.
Ciclismo sobre todo sacrificio, ¿no? El sacrificio, tantas horas... encima la bici, no solo en competición, sino el entreno que hay previo. La verdad es que los admiro muchísimo por el sacrificio, el esfuerzo, los ves sufrir y cuando vas en bici, porque al final voy en bici para entrenar, sabes lo que es, ¿no?
Pues esta fue la entrevista que nos dejó. Es más larga, lógicamente, no queríamos... copar todo el programa. Está la
pasada. Salir un día no y te quedas con el
programa. Cópalo, hombre, cópalo.
Claro, es que si vengo el primer día y lo lleno todo, pues
no,
claro,
te invitamos más, claro. No,
poco a poco.
Claro, poco a poco. Vamos, está la página web.
Gran entrevista que hizo José Luis Prado. No, Marc Márquez en Eurosport.es.
Gracias, José.
Muchas gracias, Fernando.
Nos queda la viña, ¿no? Nos queda lo mejor.
¿Eras paso o empiezo?
Empieza tú.
Pues venga. Venga, empezamos la agenda de esta semana con acento francés. El domingo a las 8:15 arrancaremos.
Prepara la mano. Ah, que tienes indicativo, espérate, vamos a ver. Espérate.
Agenda Eurosport, con Davinia Zapata.
No sé si ahora voy a poder leer con la emoción que tengo ahora mismo, pero lo voy a intentar.
Inténtalo.
Venga, que os contaba que empezábamos la agenda con acento francés. El domingo a las 8:15 arrancaremos el día con el Maratón de París, uno de los más importantes del mundo, y seguiremos con una de las citas más esperadas por los amantes del ciclismo, la París-Roubaix, o lo que es lo mismo, el Infierno del Norte o la Clásica de las Clásicas. La carrera cuenta con todos los alicientes del mundo, pero además este año será especial porque ha sido la carrera elegida por el tetracampeón del adoquín Tom Bonen para bajarse de la bici y poner fin a su carrera profesional. Del velódromo de Roubaix al de Hong Kong. Del 12 al 16 de abril van a disputarse el campeonato del mundo de ciclismo en pista que vamos a ofrecer tanto en Eurosport 1 como en Eurosport 2. Y más ciclismo, hasta el domingo 8 de abril seguiremos muy de cerca la Vuelta al País Vasco en Eurosport 1. Viajamos hasta Croacia, concretamente a Split, donde hasta el domingo los mejores halterófilos del continente están midiendo sus fuerzas en el europeo de halterofilia. Y cambiamos de tercio y ponemos rumbo a la Major League Soccer, esta jornada con los siguientes encuentros. El sábado 8 en Eurosport 2, Chicago Fire, Columbus Crew a las 8. A las 10, DC United, New York City. Y el domingo en Eurosport 1, a las 10, Orlando City, New York, Red Bull. Y otra de las grandes citas del año llega al Mundial de Snooker, el torneo más importante de esta disciplina que cada vez cuenta con más adeptos en España. Eurosport 1 y Eurosport 2 van a emitir del 15 de abril al 1 de mayo todo el torneo con la presencia de los mejores jugadores del mundo y sus sugerentes apodos. No faltarán a la cita el cohete, el torturador, el mago o el mismísimo Hong Kong Fui.
Muy bien, pues nada, me gustan mucho los apodos. ¿Cómo lo ha visto Rubén, a Davinia? ¿Bien?
Muy bien.
He tenido ahí un equipo de fútbol dicho un poco
Columbus,
raro.
El Columbus Crew
dicho un poco raro, pero tampoco vamos a estar puntillosos. Vale, a ver si aquí nos equivocamos.
A mí me ha ganado porque ha dicho alterófilo, que es como se dice correctamente. Pues
y no altera, porque altera la barra.
No se dice altera.
Altera es de hortera.
El deportista es alterófilo o alterófila. La barra, como muy bien dice David, es altera. ¿El deportista es alterófilo o alterófila?
Pero tu sección ya había acabado.
Ya.
Sí, sí, los palos de Pipe continúan.
Lo dice con su tono mosqueado, además.
Nos vamos, mientras Pipe sigue dando aquí palos a unos y a otros. Volvemos la semana que viene, que tenemos programa especial, ojo, musical deportivo.
Sí, sí, derbi musical deportivo con Iván Castelló.
Para Jueves Santo. Así que no lo perdáis en el podcast, en cope.es y en europort.es. Chao, amigos.
Síguenos en Twitter, @PlanetaEurosport, Facebook, Planeta Eurosport, o en nuestra página web, eurosport.es.